Juan capítulo 4, versículo 43. Vemos ahí esta porción tan preciosa que nos cuenta la experiencia de la fe de las personas, de la creencia, de la confiar en Él. Dice, dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Te damos gracias, Dios, en este día por estar en tu casa, Señor. Te damos gracias porque tú eres Dios, porque tú eres el Todopoderoso, porque la razón que la Biblia se escribió fue para que confiáramos en ti, para que sepamos que vale la pena confiar en ti. Te pido, Dios, que tú en este día derrames tu gracia y tu bendición sobre nosotros, que aumentes nuestra fe, nuestra confianza en ti, que podamos creer más y más en todas las áreas de nuestra vida, que en el área que necesitemos podamos creer que tú puedes ayudarnos también en esa área. Te pedimos, Dios, que derrames tu bendición sobre la iglesia, Señor. Te damos gracias por el ministerio de benevolencia que se hizo la semana pasada, por la gente que se ayudó en el Panhandle, por los hogares que estaban sin agua, con bebés, sin pañales, Gracias, Dios, por proveer, por el corazón de los hermanos que dieron. Te pido ahora, Padre, que siga bendiciendo, Señor, a estas personas. Y gracias te damos, Dios, por el pueblo de Dios, envuelto en las necesidades humanas. Llénanos con tu Espíritu Santo en este día. Y oro en el nombre de Jesucristo. Amén. El sermón de esta mañana tiene que ver con el no creer y por ende con creer, ¿verdad? Nos cuenta un milagro el Señor Jesucristo en el versículo 43. Nos cuenta que después de salir de la tierra de Samaria que vimos la semana pasada, Él encuentra a esta persona, viene a buscarlo acerca de su hijo que tiene una gran necesidad, que está muriendo. Cuando yo pienso en el área de la fe, muchos milagros, por supuesto, vienen a mi mente en la Biblia. Pero dos milagros siempre han desafiado mi fe misma. Un milagro es cuando el profeta va camino a una ciudad y hay una gran hambre en la tierra. Y para en una casa donde le pide a la persona, una mujer viuda con su hijo, que si puede darle de alojamiento y si puede darle de comer. Y la mujer le dice, Señor, lo único que yo tengo es una suficiente masa para hacer una torta de harina y comerla yo y mi hijo y morir, porque no hay más. Y entonces el profeta le dice a la mujer, hazme una torta a mí primero. Y creo yo, yo creo que yo no hubiera pedido eso. Yo no hubiera dicho, hazme una torta a mí primero. Pero el profeta le dice, hazme una torta a mí primero y la hace. La mujer le obedece, la hace y se la da al profeta. Y luego el profeta le dice que si tiene cántaros, si tiene recipientes en la casa. Y él le dice que sí. Y entonces vemos en esa secuencia de eventos proféticos de este hombre de Dios, el llegar a esa casa también y decirle que llene los recipientes con el poquito aceite que tiene. Y cada vez que llenaba un recipiente de aceite, venía otro, y venía otro, y venía otro, y venía otro. Y la harina y el aceite nunca se acabaron, porque la mujer creyó. Hizo una torta para el profeta primero. Viene a la mente, por ejemplo, vamos a ver ese sermón en unas semanas, el texto de Juan capítulo 6, cuando Cristo le dice a la gente, den vosotros de comer a sus apóstoles, a casi 25 mil personas, dicen los expertos. Cuando Dios desafía la fe, la confianza en Él, el confiar en Él, el creer en Él. Yo quiero invitarle en esta mañana a que exploremos nuestra fe, a que exploremos nuestras creencias, a que exploremos el hecho de creer en Dios. La Biblia, vamos a decir esto para comenzar, el único pecado que es imperdonable es el pecado de no creer. Fíjese lo que estoy diciendo. Todos los pecados son perdonados por la cruz de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es una declaración total, absoluta, cierta y eterna. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ha sido razón de refugio para muchos a través de las edades, de enojo para otros, como el caso de Jonás, que va a predicar a Nínive y le dice a los ninivitas: arrepentíos, porque esta ciudad va a ser destruida. Y él se va a una colina y ahí espera a ver cuando caiga fuego del cielo y queme los ninivitas. Y Dios le hace la calabacera, le hace la plantita que le da sombra, y después el gusano se come la calabacera, le da el sol y le da un ataque de heat stroke. Y está tan enojado que dice: Dios mío, me quiero morir. Y le dice Dios: ¿pero por qué te enojas tanto, Jonás? Porque yo sabía que tú eres misericordioso. Esos que están allá en Nínive no merecían vivir. Y yo sabía que si les predicábamos, se iban a arrepentir y tú los ibas a perdonar. Y Dios le dice que sí, que Él es un Dios misericordioso. Entonces, la misericordia de Dios, el hecho que podemos creer en Él, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que en el nombre de Jesucristo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El único pecado mortal que hay, el pecado que produce la condenación al infierno, es el pecado de no creer. Acuérdense de esto. Cuando usted se pregunte cuáles son los pecados capitales, el único pecado capital y eterno es no creer. La persona que no cree no tiene vida eterna y ha firmado su acta de declaración de condenación para irse al infierno. Por eso la importancia de creer. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a decir lo siguiente, que hay grandes beneficios en creer. Primero, creer, por ejemplo, nos hace hijos de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 12. Si usted cree, usted se convierte en un hijo de Dios. Número dos, si usted cree en Él, usted tiene vida eterna. Y vida eterna quiere decir que usted tiene un lugar en el cielo, como dijimos en la clase de escuela dominical esta mañana, pero también tiene una calidad de vida mientras está en la tierra. La vida eterna de Dios llega a su corazón y usted vive de una manera espectacular porque Dios está con usted. Número tres, vamos a decir que creer en Dios nos evita el juicio, que también estudiamos esta mañana. Nos evita que usted y yo nos presentemos al juicio final, donde se van a mencionar los libros y las obras que hicimos van a ser juzgadas por Dios. Número cuatro, el creer nos ayuda a participar en la resurrección, que un día la trompeta va a sonar y los muertos en Cristo van a resucitar, porque creemos. La quinta cosa que nos ayuda a creer es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque creemos ahora el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, este agente que nos ayuda a poder conquistar el mundo, tener victoria en Cristo, como cantamos, está en nosotros, equipándonos, ayudándonos a enfrentar el mundo en el cual vivimos. Número seis, el creer nos libra de la oscuridad espiritual. Nos libra de la confusión espiritual. Porque fuera de nosotros, hermanos, allá afuera, hay un mundo totalmente confuso. Totalmente confuso. No saben cuál es la cabeza y no saben cuál es la cola. Están ciegos, no saben nada. Pero el que cree en Cristo está libre de esa oscuridad espiritual. Y en último lugar, creer nos capacita para el servicio a Dios, para que sirvamos a Dios. Entonces vuelvo a repetir, las ventajas de creer son mucho mayor que las ventajas de no creer. Y por eso es que usted debe examinar su vida en cuanto a cuánto usted cree. Muchos de nosotros hemos creído en Cristo para salvación. Y quiere decir que si usted muere hoy, usted iría al cielo porque usted ha recibido a Cristo. Ahora, si usted no ha creído en Cristo todavía, en este día usted puede hacerlo para tener vida eterna. Que Cristo viene a su corazón y le va a dar vida eterna. También hay que creer en Cristo para el resto de la vida del hombre. Tenemos que creer que Dios, por ejemplo, nos va a ayudar en nuestros trabajos. Que Dios quiere que prosperemos. Dios favorece la prosperidad, no para que usted sea salvo, porque un hijo de Dios que es próspero y fiel a Dios tiene los recursos para poder ayudar. Como vimos el caso el domingo pasado, o sea, ustedes pudieron ayudar a una necesidad. Como el caso, por ejemplo, dije en la mañana, los misioneros que apoyamos en varios países del mundo para que lleven el Evangelio de Jesucristo, es posible porque usted tiene para dar ofrendas para mandar esos misioneros. O sea, queremos la prosperidad. La prosperidad nos ayuda a poder ayudar a otros, a los que están necesitados. Eso es muy bueno también. También vamos a decir que el creer en Dios tiene beneficios en la vida familiar. Porque cuando usted cree en Dios, ya no es tanto como la sociedad nos dice que debemos de ser miembros de una familia. Ya no es tanto lo que los amigos le dicen a uno, esto es lo que un miembro de la familia hace, o lo que la cultura enseña, sino es, ¿qué dice Dios sobre cómo un esposo se comporta? ¿Qué dice Dios sobre cómo una esposa se comporta? ¿Qué dice Dios sobre cómo un hijo se comporta? Yo voy a creer lo que dice la Biblia de cómo se vive en la familia. Entonces, creer, hermanos, trae beneficios a la vida familiar también. No solamente a la vida eterna que nos salva, no solamente al trabajo que nos prospera, sino a la familia, porque trae armonía y felicidad, porque usted cree. Usted cree que Dios es capaz de ayudarle en su situación familiar y a través de la obediencia de lo que Él nos enseña, nuestras vidas van a mejorar. El que nos ayuda en la relación con los demás, a poder relacionarnos con los demás de una manera sana, correcta, una manera bíblica, y nos ayuda a tener estas amistades en el Señor, que nos van a hacer amistades que seguirán con nosotros en el cielo. También nos ayuda. El creer en Dios nos da una ética, a tener una ética clara en la sociedad. Lo que está bien y lo que está mal. Cómo se debe vivir y cómo no se debe de vivir. Ya no es cuestión de que si en la iglesia soy una cosa, pero en el trabajo soy otra. No, es cuestión que soy el mismo en la iglesia, en mi casa, en el trabajo, con los amigos, en cualquier circunstancia, soy el mismo porque yo creo en Jesucristo. Ese es uno de los beneficios de creer. La Biblia, en el libro de 2 Corintios 4:4, nos dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de la gente para que no vean la luz del Evangelio de Jesucristo. El trabajo de Satanás es cerrarnos los ojos para que usted no crea que Dios es capaz de ayudarle en cualquier momento de necesidad, que Dios es capaz de ayudarle en cualquier momento de crisis en su hogar, que Dios es capaz de ayudar en cualquier momento de crisis con sus amigos. Dios es capaz, y si usted cree en Él, su entendimiento va a ser abierto. Entonces, esto es importante reconocer, ¿verdad? Entonces, cuando vamos al tema de creer, encontramos algunas cosas también. Primero, que hay gente que no cree porque todavía no se le ha presentado el Evangelio. Hay gente que uno a veces encuentra en el vivir de uno, que uno le dice, mira, el cielo es un regalo que Dios te ofrece, y la gente dice, pero ¿cómo? O sea, yo no sabía eso, y le digo, ¿usted quiere ser? Claro que quiero recibir a Cristo, porque están, no había, nadie les había dicho. A veces el no creer es porque le falta información. Le falta información. Una persona una vez me dijo, y pastor, yo no sabía que yo no tenía que vivir así. Yo pensé que así como me habían educado en la sociedad, que era normal hacer esto y estas cosas que son mal contra Dios y contra mi vida, contra mi cuerpo. Yo pensé que tenía que vivir así. Pero ahora el Evangelio nos da luz, nos da claridad de cómo hemos de vivir. Hay personas que no creen porque les falta evidencia. Les falta evidencia. Quieren evidencia. Y entonces aquí juega un papel importantísimo el testimonio. No solamente el aspecto milagroso de la fe cristiana, pero el poder que tiene el testimonio. Eso es una cosa que es gloriosa. Cuando alguien conoce a Jesucristo y cambia, y la vida de la persona es otra, y la evidencia está ahí delante de sus ojos, lo que Cristo puede hacer, esa evidencia es de que sea posible que la persona crea en Jesucristo. Una cuarta razón de no creer, que esta es más difícil, es el extremismo religioso. Cuando la persona, amarrada a su religión, no se da cuenta que está negando la fe en Cristo, que está negando la oferta que Cristo le está haciendo, y se queda detenida, como el caso de los fariseos en la historia de Jesús. También, hermanos, el creer y el no creer está en este problema, que el no creer nos detiene de arrepentirnos y nos detiene de ser salvos. Por eso es importante creer. Entonces, en esta sección que estamos estudiando en Marcos capítulo 4, Cristo nos enseña tres principios sobre el no creer. El primero nos enseña que la ausencia de fe, la falsa creencia, la no creencia, y nos dice por qué ocurre en los versículos 43 al 45. Y él dice, no hay profeta con gloria en su propia tierra. Nos dice que a veces la gente que nos conoce más es la gente que más va a dudar que sea cierto lo que usted está predicando. Eso es normal. Ninguno de ustedes se sienta mal cuando su hermano o su hermana no le cree que usted se ha convertido. Eso es normal, porque a veces el profeta no tiene gloria en su propia tierra y le pasó a Jesucristo. Él va para Galilea, a la zona donde él se crió, y la gente en Galilea no le cree. La gente está negando que Cristo sea el Mesías, está negando que sea Dios porque no creen que Cristo es Dios. Y en esa historia que encontramos en el libro de Juan, encontramos entonces a un hombre, a un galileo, a un hombre importante. No sabemos quién es exactamente, algunos escritos especulan que este era un hombre que más tarde sirvió a Dios, que este era Chuza, superintendente de Herodes, que he mencionado en la Biblia. Gracias, mi amor, gracias. No sabemos. Pero sí sabemos que en este momento de la historia, este hombre llega con una gran necesidad. Dice el versículo 46. Y vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó a Jesús que había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, para que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. En cuanto vemos en primer lugar la contemplación de la incredulidad, porque Cristo dice, la gente no va a creer en mí. Número dos, vemos la confrontación de la incredulidad, cuando este hombre está buscando a Cristo, no porque es el Mesías, lo está buscando porque hace milagros. Y a veces ocurre que la gente busca a Dios porque hace milagros. Dios es un milagrero. Y para este hombre que está a punto de perder a su hijo, ya no le importa mucho que Cristo es el Mesías. No le importa que Cristo es el Salvador del mundo. No le importa mucho de estas cosas. Él lo que le importa en este momento es que su hijo está enfermo y está a punto de morir. Pero Cristo le va a dar una lección muy importante sobre el poder de Dios y por qué Dios hace cosas a nuestro favor. Fíjese, yo quiero que usted, todos los que están en este cuarto, porque yo sé que todos ustedes pueden en sus mentes buscar un momento en su vida donde usted pidió a Dios una petición, quizás llorando. Piense por un momento. Yo, como su pastor, puedo recordar momentos en que usted le pidió a Dios un milagro. Un milagro quizás de sanidad. Un milagro quizás de restauración en la familia. Quizás un milagro legal. Piense, por un momentito quiero que usted vaya por un momento a su mente, a esos archivos en su mente. Y recuerde un momento en que usted le pidió a Dios: Dios mío, ayúdame por favor. Quizás lloró, quizás ayunó por el milagro que usted estaba necesitado. Ahí vemos que su fe, su creencia fue expuesta, fue confrontada por Dios. Dios se encontró con usted en un momento de gran necesidad que usted tenía. Y dice el versículo que sigue. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. La segunda cosa que vamos a ver en este sermón es la resolución de la incredulidad. Cristo hace un milagro y el hombre cree en el milagro. Él aquí en el versículo que hemos leído, en el versículo anterior al final, todavía Cristo no es el Mesías. Cristo es el que hace milagros. Y cuando Cristo le dice: ve, tu hijo vive, él cree que su hijo está vivo, él cree que su hijo no se va a morir, porque Cristo le dijo, y va para la casa. Va para la casa, y cuando llega a la casa, los siervos le dicen: tu hijo está bien, no se murió. Y él pregunta: ¿a qué hora fue? Le dijeron: a las 7. Dice: a la misma hora que Cristo me dijo: ve, tu hijo vive, el hijo vivió. Y entonces dice, en ese momento, dice el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Aquí él se convirtió. Aquí él dice: yo creo en Cristo como mi Salvador personal. Aquí yo creo. Yo creo que usted entonces vaya otra vez en su mente a los milagros que usted ha visto en su vida. Aquel momento de crisis en su salud personal que usted oró, que algunos pensaban que ya se moría. Piense en los momentos en que usted estaba en una crisis familiar, donde usted no miraba luz en el camino. Piense en aquellos momentos legales donde usted ya no miraba luz en el camino. Piense por un momento en eso. Y piense ahora en el momento que Dios le contestó la petición. En el momento que Dios obró en su vida y le sanó, arregló, resolvió para su gloria. Ese es el momento que usted y yo debemos de usar para creer en Él, para entregarnos a Él, para servirle a Él, para decir: tú eres Dios y te voy a servir porque eres un Dios que todo lo puede. No tenías que hacer esto, pero lo hiciste para tu gloria. Por eso lo digo, piense. Por eso es importante que los milagros que usted y yo hemos recibido, no los olvidemos. No los olvidemos. Que sean el material de nuestra fe. Que sean el material de nuestra fe. Que cuando hemos ido al médico y nos han dicho, mire, no hay esperanza, la persona se va a morir y usted está aquí hoy. Usted está aquí hoy. Y muchos de ustedes que les han dicho, ya se fue. Mira, aquí estaba, no se había ido, andaba de parranda, como dice la canción. Aquí están. Para la gloria de Dios, están aquí. Crea en Dios. Confíe en Dios. Entréguese a Dios. Me encanta la leyenda de que se escribió después de esto. Que esta es Chuza, que era auxiliar de Herodes, que Susana era la mamá de este niño, que después sirve a Jesús en el libro de Lucas. Después el papá fue copastor de Pablo en Hechos. Me gusta pensar, no hay una conexión bíblica, es solamente una leyenda histórica de esto, pero me encanta la idea de pensar que este hombre, al creer en Dios por lo que había hecho, no había nada más que hacer que entregarse por completo a Dios, porque Dios no era mucho más que un ser que hacía milagros, era mucho más que un resuelve problemas, era mucho más, era el Cristo vivo que esperaba de nosotros nuestra vida a su servicio por completo. Piense cuando usted oraba por su situación de inmigración, por taxes, por problemas en los hogares, por crisis de sus familiares, problemas que usted de salud que usted tenía. Recuerde, y al momento de la invitación, quiero que lo recuerde otra vez más, le diga a Dios, Señor, gracias, porque yo no merecía nada de eso, y tú, por tu amor y misericordia, me concediste estos milagros. Lo único que me queda a mí decirte hoy es, yo creo en ti y me entrego a ti, porque no hay Dios como tú, Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en este día, por recordarnos, Dios eterno, la grandeza.